En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. En La Habana y Guantánamo, la mayoría de los residentes opinan que las celebraciones de fin de año han llegado fuertemente vigiladas y sobre todo carentes de los productos necesarios. Ibe Pacheco ofrece un reporte con testimonios desde la isla.
Tiendas desabastecidas y una excesiva presencia policial, así describen algunos habaneros el panorama en la capital cubana en espera de Año Nuevo. La activista María López vive en Centro Habana. Desde allí dijo a Radio Martí:
uno pasa por las tiendas y mira y no se ha visto el turrón, no se ha visto la manzana. Aquí no hay un adorno de Navidad en una tienda. El año pasado escasearon mucho, pero este año no se han visto. Ha aumentado la presencia policial en la calle.
Por otra parte, la carne que se está vendiendo para fin de año en los establecimientos estatales está en mal estado, asegura López.
La carne que se le oferta al pueblo como cena familiar, que hemos visto en varias carnicerías estatales, está en mal estado.
También en la capital cubana, Radio Martí pudo conversar con la activista Gladys Capote.
Las carnes están en mal estado, el puerco está verde. La opción, comprar pollo, no lo compras particular porque tampoco el estado lo tiene.
También en La Habana, Esther María Jiménez dijo a Radio Martí que da gracias a Dios y al presidente Miguel Díaz-Canel por poder tener todo lo que desea.
Muchísimas gracias le doy a Dios y muchísimas gracias le doy a nuestro presidente por tener todo lo que deseamos. Estoy muy contenta en saber que voy a pasar un fin de año como yo deseaba, como lo merecemos los cubanos.
Tras un gran periodo de desabastecimiento en Guantánamo este fin de semana, llegó la carne de cerdo, pero con mucha presencia policial. Así lo manifestó a Radio Martí el periodista independiente Manuel Alejandro León.
Fue tu presencia policial en la feria que se realizó 28 y 29 de diciembre aquí en la ciudad de Guantánamo para evitar broncas tumultuarias. Hubo alrededor de 2 meses en que no aparecía la carne de cerdo y el desabastecimiento ha sido peor este año. El desabastecimiento es en toda Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La ciudad semiautónoma de Hong Kong concluye el año 2019 e inicia el 2020 con protestas. Durante la Navidad, los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía se incrementaron. Ariane González nos explica.
Hong Kong concluye el año 2019 con múltiples protestas que están planificadas para la última noche del año y el día de Año Nuevo. Durante la Navidad han aumentado los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. La marcha pro democracia planificada para el 1 de enero recibió el permiso de la policía.
Hong Kong people.
El portavoz en jefe de la policía dijo a los reporteros que la fuerza estaba en contacto estrecho con los organizadores de la marcha, pero que no va a tolerar amenazas a la seguridad pública. Además, aseguró que se desarrollarán controles y pidió a los manifestantes que las protestas sean pacíficas. También la policía acusó a activistas en el movimiento de protestas pro democracia de incitar a los menores a cometer delitos. La acusación se produjo antes de la marcha de Año Nuevo que se espera atraiga decenas de miles de manifestantes. El Frente Civil por los Derechos Humanos ha estado detrás de las marchas pacíficas que se realizaron en el mes de junio y apoyó las protestas durante el mes de diciembre, las que aseguran que han contado con la participación de cerca de 800.000 personas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Bolivia informó el lunes la decisión de expulsar de su territorio a diplomáticos de México y España, los que deberán salir del país en un plazo de 72 horas. La medida sigue la crisis generada en los últimos días debido a que funcionarios de la Embajada Española intentaron entrar de forma clandestina a la sede diplomática de México en La Paz, donde permanece un grupo de exfuncionarios que fueron parte del gobierno del expresidente Evo Morales. Tras estos hechos, el gobierno interino de Jeanine Áñez ordenó la expulsión de la embajadora mexicana María Teresa Mercado y del personal diplomático español acreditado en Bolivia, al que pertenecen la encargada de negocios Cristina Borreguero y el cónsul Álvaro Fernández. Por su parte, España ya ordenó la expulsión de 3 integrantes de la delegación boliviana en Madrid en reciprocidad por la expulsión por parte del personal diplomático. La presidencia del gobierno español exigió además que el actual gobierno interino de Bolivia reconduzca y desacale los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación entre ambos países. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde en nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterada la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora, 2 y 6 minutos de la tarde, que sabemos que son muchos. El agradecimiento especial a Danilo Fuentes Cortés, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada ya este 30 de diciembre, se nos acaba el año, pero en nuestra querida patria continúa habiendo problemas. Vamos a hablar hoy sobre el desabastecimiento de cara a mañana a la celebración del 31 de diciembre, se acaba el 2019 y el recibimiento del 2020. ¿Cómo anda el tema del abastecimiento y el desabastecimiento, mejor dicho, a lo largo y ancho nacional del país? Tendremos información sobre esto a lo largo y ancho del programa también. Sumado a esto, la situación de un periodista guantanamero que le fue hackeada su cuenta de Facebook el fin de semana, tendremos todos los detalles al respecto. Allá en Nuevitas, Camagüey, estableceremos contacto con esta familia judía que está siendo hostigada por las autoridades. Denuncian ahora que le están hackeando su acceso a las redes sociales y nos explicarán por qué. El tema de Cristian Pérez Carmenate recibiendo ya quimioterapia sin tener un diagnóstico claro allá en Victoria de las Tunas. Otro caso similar en Vanes. Una semana cumple con una fractura en una muñeca, el hijo de William Tamayo Ramallo, con todo tipo de dificultades. Y vamos a cerrar el espacio de hoy, 30 de diciembre, con la situación de 8 presos políticos que cumplen largas condenas en Camagüey, con la situación que enfrentan en el sistema penitenciario provincial. En el ámbito noticioso, la organización prestigiosísima, por cierto, Reporteros Sin Fronteras, en su reporte anual ha decidido recurrir e informar a Cuba como uno de los países donde se vive una oscuridad sin libertad de prensa. Y también en el ámbito noticioso informativo, las autoridades penitenciarias de Aguadores, allá en Santiago de Cuba, amenazaron al opositor José Daniel Ferrer con hacerle cumplir una larga condena que le había sido impuesta durante el juicio en la Primavera Negra del 2003. Y desmantelada en Santiago de Cuba una red de corrupción de funcionarios de la empresa estatal de comunicaciones. El negocio estaba en la venta ilegal de líneas telefónicas móviles, según fuentes cercadas a los involucrados, informa el diario independiente, Diario de Cuba. Esto es todo lo que tenemos en el plano informativo. Vamos a establecer ya en breve el contacto ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy para empezar nuestra ronda informativa. A pesar de ser 30 de diciembre, los problemas no dejan de ocurrir en nuestra querida isla de Cuba. Nos vamos ya a Guantánamo, lo más oriental del territorio nacional. El contacto ahí con el destacado periodista Manuel Alejandro León Velázquez, que escribe para el portal con sede en España, Diario de Cuba. Muy buenas tardes, Manuel, y lo mejor para usted en este año nuevo que se avecina, a pesar de las enormes dificultades que enfrentan dentro de la isla.
Sí, buenas tardes y felicidades para todos y para el pueblo cubano, a lo que puedan disfrutar.
Exactamente.
Con carencia.
Exactamente. Manuel, vamos a hablar en breve de las carencias, pero sumado a esto, desde el viernes pasado enfrentas una delicada situación personal. Tú escribes para un portal que tiene su sede en Madrid, España, Diario de Cuba, que sigue la temática nacional cubana. Eres un periodista que informas los problemas que existen sociales y sociopolíticos dentro de Cuba. Sin embargo, tuviste dificultad, te fue hackeado tu acceso a las redes sociales en la semana pasada. ¿Qué pasó? Cuéntanos cómo te diste cuenta y cuál ha sido la respuesta del Emporio Estatal de Texas sobre este tema.
Bueno, sobre eso podría comentarte que es que mi cuenta de Facebook fue hackeada. Generalmente el cubano utiliza mucho el Facebook para poder promocionar sus contenidos y eventos muy personales y todo eso. Yo lo uso para trabajo solamente. Mi perfil es netamente político y salió una publicación como que yo había compartido fotos de chicas desnudas pidiendo que si le mandaban un mensaje por privado, ella enviaba fotos un tanto más caliente, diría yo, ¿no? Lastimosamente no me di cuenta yo, fue gracias a una buena amiga que me avisó y me llamó, como conoce mi personalidad, sabe cómo llevo mi trabajo con las redes sociales. Ahora, de todo eso lo que más me impacta es que yo tengo medidas de seguridad en cuanto la autenticación en dos fases, todo lo que puedo hacer para evitar que me hackeen la cuenta, lo he hecho. Y aún así me han hackeado la cuenta. ¿Cómo lo hacen? Bueno, eso habría que preguntarle al ejército de ciberguerrero, como le llamó el gobierno, a Ciberclaria, como lo conocemos todos.
Ahora, Manuel Alejandro, ¿por alguna casualidad intentaste acudir a la empresa estatal de comunicaciones cubana para decir qué está ocurriendo?
Bueno, ya en una ocasión yo tuve una experiencia parecida y los funcionarios de TESA, los agentes de TESA, lo único que me dijeron fue, sí, te lo puedo decir con la misma palabra, textualmente me dijeron que ellos solamente prestan el servicio. Los servidores de Facebook son independientes y cada cual accede. Vaya, fue una explicación un poco larga, pero sin sentido.
Sin sentido y bastante vaga, porque cuando ellos quieren establecer la interferencia lo hacen sin ningún tipo de problema.
Exacto, exacto. Y entonces es algo a lo que estamos expuestos todos los periodistas independientes.
Manuel, ¿verdad? Y hoy es lunes 30 de diciembre. ¿Resuelto el problema o aún tienes algunas dificultades para realizar tu labor periodística?
Bueno, he tomado algunas medidas, pero no creo que esté resuelto el problema, porque debo dedicarle tiempo. ¿Sabes? Hay algunas configuraciones dentro de la cuenta que pueden, aunque yo tome medidas posteriores al hackeo, pueden dejar un rastro y darle acceso a estas ciberclarias.
Como no, Manuel, finalmente, antes de ir, bueno, vamos a estar dando seguimiento a esta situación. 30 de diciembre, ¿cómo anda el suministro de carne de cerdo en Guantánamo? Tenemos reportes de otras provincias que han sacado algunas libritas de carne y las colas, las matazonas, hasta presencia policial. ¿Cómo anda esto de cara a los cubanos que aspiran los pobres en medio de las dificultades, pues a esperar el año nuevo con un pedazo de lechón asado? ¿Cómo anda esto por allá por Guantánamo?
Bueno, Guantánamo no es la excepción. Guantánamo, al igual que todas las provincias de Cuba, ha tenido problemas en el suministro de carne, principalmente de cerdo, como bien dijiste, que es a lo que puede acceder el cubano pobre. Bueno, todos los cubanos somos pobres. Entonces, ha habido poco suministro y donde han ofertado la carne, claramente se ha notado ahí la presencia policial para que no hayan broncas tumultuarias. Pero, te puedo decir francamente que muchos cubanos van a tener que optar por comprar pollo si lo encuentran.
Increíble, increíble. Las gracias en Guantánamo, Cuba, al destacado periodista Manuel Alejandro León Velázquez. Y desde Guantánamo nos quedamos en el territorio oriental, nos vamos a la vecina provincia de Holguín, el contacto ahí con el doctor y también periodista independiente Ramón Zamora. Doctor Zamora, muy buenas tardes para usted.
Hola, buenas tardes, Tomás, para usted y todos los radioescuchas.
Bueno, pues la bienvenida como siempre. Escuchábamos un reportaje suyo que le hicimos hoy temprano en la mañana, las dificultades que está enfrentando para llevar adelante su portal noticioso importante, Lágrimas de Cuba, acá allá en Holguín. Sin embargo, aparte de esto, queríamos hablar, licenciado, pues 30 de diciembre, lo mejor para usted y su familia. Mañana termina el año y comienza el 2020. ¿Cómo está cerrando en el término económico este 2019, que ha sido inmensas penurias para los cubanos? ¿Cómo anda el abastecimiento de carne de cerdo y otras necesidades de los cubanos para celebrar mañana el fin de año y la llegada del nuevo año?
Bueno, bastante crítico. Muy poco que ofertar en este caso la parte gubernamental. Bueno, de hecho, primeramente el cubano, que cuenta con una economía bastante pésima, apenas puede abastecerse para este fin de año, porque incluso una col está entre 40 y 45 pesos. Cuando van acá a los mercados a comprar las carnes, bueno, las carnes bastante caras y muy pocas. Y aparte de ser poca, bueno, bastante fétida, porque parece que, aparte de que en los lugares donde se están depositando no tiene la refrigeración apropiada, al parecer desde el mismo cárnico, cuando salen estos productos, pues también están con la refrigeración bastante precaria, porque cuando llegan a estos lugares, a estos puntos, bueno, pues ya tiene bastante peste. Crítica la situación, ahora acá están... lo que están ofertando es galletas, un poco de frijol y arroz, y el resto de productos que requiere el cubano para pasar un fin de año en familia con la armonía que necesitan, después de un año de bastante pesar, bueno, pues creo que es muy poco lo que oferta el gobierno para que el disfrute del pueblo.
Ahora, Zamora, incluso lo poco que hay me dicen que está disponible, sobre todo la carne de cerdo, por los privados. El emporio estatal ha colapsado.
Sí, claro, claro que sí, muy poco es lo que tiene que ofrecer el gobierno. En este caso, lo que oferta entonces, en este caso, la bolsa negra y los cuentas propistas, bueno, bastante caro, todo está por las nubes, como dice el cubano que sufre, y la demanda que tienen es bastante pobre, de todas formas, aún así, pero los precios demasiado altos, muy difícil de adquirir para la inmensa mayoría del pueblo cubano.
Las gracias allá en Holguín al destacado periodista independiente y también el doctor Ramón Zamora en el territorio holguinero, compartiendo pues toda esta información de cara ya a este 30 de diciembre sobre la realidad nacional. Los cubanos concluyendo el 2019 como comenzó, desde los inicios de enero, cuando empezó el tornado a La Habana y comenzaron las penurias de los cubanos, han sido 12 meses sin parar en búsqueda de la mejoría economía nacional y de la situación del combustible, la situación con el transporte. Y como mismo comenzó, así mismo está cerrando el año y vamos a seguir en este recorrido informativo a lo largo y ancho de la isla, cómo enfrentan los cubanos, pues ya este 30 de diciembre, las perspectivas para la celebración de la despedida del 2019 y ya mañana, en 24 horas, 31 de diciembre, fecha histórica para los cubanos que lamentablemente no pueden disfrutar como en otras épocas. Nos vamos ya a Santa Clara, Cuba. Alguien que no podía faltar en este programa especial, el destacado opositor cubano, religioso y también activista de derechos humanos y periodista independiente, Guillermo de Solas. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo navideño a toda la audiencia de Martí y que Dios bendiga al pueblo de Cuba, tanto los que están dentro de Cuba como los que están en el exilio en el exterior.
Lo propio a ti, Guillermo, en medio de las dificultades, ha sido otro año durísimo en el plano tuyo personal. Bueno, una prolongada huelga, restricciones de viaje, las penurias sociopolíticas y violaciones de los derechos humanos sin cesar durante este 2019. Pero, Guillermo, estamos a escasas 24 horas del 31 de diciembre, una fecha importante de celebración en el mundo entero. Y para los cubanos, pues el lechoncito asado, con grill, la yuca, el mojo y la ensalada para celebrar el fin de año. ¿Cómo andan los preparativos? Hemos hecho un recorrido en el espacio por otras provincias del país. Broncas, colas, presencia policial, fetidez en la carne que venden. ¿Cómo anda la situación de los preparativos de los santaclareños para despedir el año y darle la bienvenida al 2020?
Bueno, Tomás, para vergüenza de los cubanos, en el Noticiero Nacional de Radio salía una nota que decía: Villa Clara, la provincia con la mayor producción de cerdos de Cuba. Esto es una vergüenza para los cubanos, mayormente para los villareños. Porque, por ejemplo, te puedo poner, por ejemplo, el caso de frente a mi casa, la placita de General Mariño entre Esparza y Venecia. Tres bandas de cerdo para más de 400 personas. qué vergüenza, qué bochorno ver la situación que hay. No hay una cerveza, teniendo una de las fábricas de cerveza más grandes de Cuba, la fábrica de Manacas, y que no haya cerveza para los cubanos. Una lata de cerveza vale en estos momentos en Santa Clara 40 pesos, mi hermano, debido a la corrupción. ¿Y de quién es la corrupción? No es del Estado, es de los que representan al Estado, que se roban los productos de los centros gastronómicos y los expenden para especular con estos precios y hacerse rico. ¿Dónde? En la bolsa negra. Y así sucesivamente todo. Lo único que el pueblo tiene acceso en estos momentos es a la cebolla y al ajo, y a un alto precio. Porque un mazo de cebolla blanca vale 20 pesos. Una col, 20 pesos. Un mazo de acelga, 5 pesos. Un mazo de lechuga, 5 pesos. Y estamos hablando de vegetales. Tres ajíes, 10 pesos. Es una vergüenza lo que están viviendo los cubanos. Yo no sé cómo todavía tienen el coraje de aplaudir a este sistema. Y lo más lindo y lo que más duele es que el que se lleva el cerdo hacia La Habana es un hijo nativo de esta ciudad, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para la mayor vergüenza de todos los cubanos acá.
Guillermo, entonces cerramos muy mal el año y las perspectivas para el 2020 no son muy halagüeñas.
No. Mira, ellos lo único que hablan es el socialismo propio y sostenible, pero los cubanos lo único que vemos cada vez es nuestra mesa más reservada. Las patas de nuestra mesa ya no existen, ya no hay nada. Prácticamente la economía de los cubanos de a pie están en cero. Entonces, ¿qué te puedo decir? Lo que estamos viviendo, algunos que tienen un poquito más remunerado o en sus trabajos, su economía, logran algo, pero no hay nada. Yo mismo, yo tengo una visita tremenda en la casa y no tengo una cerveza que brindarle, porque yo no puedo pagar 40 pesos por nada. Toqué porque me sacrifiqué y lo tuve de esta forma, pero si no, poco hubiese tenido. Pero hay miles y miles de santaclareños que no tienen un cerdo que llevar a la mesa. Y cuando tenemos santaclareños, todos de los municipios de Cifuentes, de Sagua, de Quemado, de Manicaragua, de Matagua, de Ranchuelo, de todos los municipios de la región central de Cuba, que es una situación que es crítica y que es bochornosa. Y a esto le llamamos austeridad, desgraciadamente. Ahora sí, hay algo que decir los cubanos: no tenemos un cerdo, no tenemos una cerveza, no tenemos una Navidad, pero tenemos un primer ministro. ¿Qué le parece esto? Primer ministro, un hombre que ha salido de delinquir todo lo que ha deseado dentro del turismo en Cuba, y ahora es primer ministro de la República. Es una cosa que es para gozo de los cubanos, aquellos que se gozan con el bochorno de la vergüenza, algo que es para reírse, para deleitarse y para darse cuenta de que este sistema no sirve.
Ese fue el regalo que nos dio el castrismo para fin de año. Las gracias a Guillermo del Sol allá en Santa Clara, Cuba. Y en Santa Clara nos vamos a Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa. Vamos a concluir nuestra primera parte del espacio hoy con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Las buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes, y ante todo permítanme felicitar a todos los ciudadanos del mundo, a los cubanos en particular, que tengan mucha salud y disfruten el espíritu en el próximo año. No digo en el disfrute y el bienestar material, porque para muchos cubanos, como se sabe, nos está negada esa posibilidad gracias al bloqueo interno a las fuerzas productivas y a los derechos y libertades de las personas.
Lo propio para ti, Moisés, en medio de las dificultades que enfrenta usted, dificultades que hemos visto, como pusiste en la red Twitter en el día de hoy, que lograste alcanzar pues el tobillito de carne de cerdo para la celebración del 31, pero tuviste suerte, porque en otras partes de Cuba, y yo sé que tú escuchas mucho el programa, la situación es broncas, colas, carne con fetidez. Sin embargo, tú nos manifestabas que en Cabañas la dualidad es que en el emporio estatal no hay, pero en los privados, que son hostigados incluso por la policía, sí se puede lograr conseguir algo para celebrar este 31. Cuéntanos.
Sí, mira, es increíble, pero al acopio Cabañas, del municipio Mariel, el municipio que dicen que es zona especial de desarrollo, acá el acopio no trae nada. En una ocasión, hace unos meses, trajeron 7 racimos de plátano al puesto estatal para 10.000 habitantes, para que tengan una idea, y eso es algo sostenido. El Estado no provee prácticamente frutas, vegetales, ninguno. Y vemos cómo son algunos particulares que se arriesgan pero que son hostigados continuamente, más por la policía, por los inspectores, por las inspecciones estatales. Y entonces, bueno, la solidaridad hace que algunos vigilen, si vienen las inspectoras, entonces son unas maquinitas que venden frutas, vegetales y viandas, que también están ausentes por el acopio estatal. Y es como lo que, pero resuelven quiénes, las personas más que reciben más ingresos, los de menores ingresos, que es mayoría en esta en este poblado, no pueden acceder a esas cosas prácticamente. Y entonces duele que después de 60 años, una revolución que se hizo, dicen ellos que para lograr la igualdad, para mejorar la vida de los cubanos, que esto esté ocurriendo. Además de esto, hace ya más que aquí no hay agua, sencillamente. Yo pasé un Twitter a unas periodistas, estas periodistas del Artemiseño fueron a Mariel, hablaron con la segunda jefa, creo que es el Poder Popular o el Consejo de Administración. Esa señora dijo que el próximo año se harían inversiones para resolver el problema del agua y que de inmediato, que es lo que más está golpeando, se cambiarían unas llaves de paso que están esperando el Instituto Nacional de esta cuestión hidráulica. Bueno, hace ya eso unos 15 días. No aparecen las llaves de paso y parte del poblado lleva mucho más de un mes sin agua por unas simples llaves de paso. ¿De dónde vienen? ¿De Marte? ¿De Júpiter? Es un juego, es una mentira todo lo que estamos viviendo. Hay una desatención total al poblado de Cabañas por parte de los gobernantes en Mariel y la provincia. Es desastrosa la situación de Cabañas. El abandono, la indolencia, la apatía frente a las necesidades de los pobladores de Cabañas.
Increíble. Las gracias en Cabañas Mariela a Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana. Concluimos así nuestra primera parte de nuestro espacio hoy en Cuba. Ya este lunes 30 de diciembre, 24 horas, se nos acaba el año y empezará el 2020. Vamos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve regresamos con nuevos invitados.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio en Cuba, ya este lunes 30 de diciembre, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Vamos a continuar en esta segunda parte del espacio. A pesar de ser 30 de diciembre, el hostigamiento contra la sociedad civil independiente no cesa dentro de Cuba. Intentaremos establecer el contacto ya con esta familia Beneya Nusin, allá en Nuevita, que están denunciando en las últimas horas que ante el interés de la comunidad hebrea internacional por el hostigamiento que reciben de parte de las autoridades, sospechosamente han perdido el acceso hoy a la data de los teléfonos celulares en Cuba, y nos contarán, ante acudir a las instancias de la compañía del emporio estatal de la empresa de telecomunicaciones, cuál es la respuesta. Más adelante tendremos actualización sobre la situación del estado de salud del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate. Luego, lamentable historia, la del hijo de William Ramayo, allá en Vanes, Holguín. Y vamos a cerrar con Jordan Marrero Huerta. El contacto a esta hora de la tarde, 2:33 con Olaine Tejeda, allí en Nuevitas, Camagüey, Beneya Nusin. Olaine, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Shalom a usted y a toda la audiencia.
Bueno, 30 de diciembre, 24 horas, se nos acaba el año. Usted continúa la campaña de hostigamiento en su contra. Sospechosamente, ante el interés de un periódico como el Jerusalem Times, uno de los periódicos más importantes de Israel, el intento de múltiples Beneya Nusin dentro y fuera de Cuba de comunicarse con usted por esta campaña de hostigamiento en contra de sus hijos por el sistema escolar cubano, sospechosamente, en el día de hoy, usted ha perdido su data de acceso a la telefonía celular. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha respondido el emporio estatal de las comunicaciones en Cuba? Cuéntenos.
Sí, desde ayer por la tarde nosotros recibimos varias iniciativas por el Facebook de los Beneya Nusin de Estados Unidos, donde ellos reclamaban el fin de este hostigamiento, de este maltrato hacia nuestra familia. Y desde ese momento, 5 minutos después, esa iniciativa fue borrada del Facebook y luego nuestros datos móviles fueron totalmente desbloqueados. Estuvimos haciendo diferentes gestiones. Llamamos a ETEXA, en ETEXA nos dijeron un procedimiento a seguir. Seguimos el procedimiento al pie de la letra y los datos móviles quedaron, es decir, se mantuvieron bloqueados. Yo le aclaré a la señora que nos estaba recibiendo la notificación del bloqueo de que la wifi estaba funcionando. Pero ¿qué sucede? Que en Cuba, sí, para que las personas sepan, en Cuba uno tiene que trasladarse a veces hasta un kilómetro para poder tener acceso a la wifi, no está dentro de la misma casa. Le aclaré a esa persona de que el problema eran los datos móviles. Y ella me dijo que la señal estaba bien, que el teléfono ella lo estaba registrando y que no tenía problema ninguno, que estaba muy raro. Y en el momento que mi esposa dijo que casualidad, le colgaron el teléfono sin ningún tipo de despedida ni formalidad ninguna. Luego llevamos el teléfono a un técnico, el técnico lo revisó, un técnico de mucho prestigio aquí en Nuevita, lo revisó con lujo de detalle y nos dijo que no tenía ningún tipo de problema, que el teléfono estaba bien, que no tiene ningún tipo de problema. Y hace como 10 minutos, así de buenas a primeras, tuvimos un chancecito como para, es decir, se desbloqueó, pero ya volvió de nuevo a bloquearse en los datos móviles de nosotros, que es lo que nosotros utilizamos, es el medio de denuncia y comunicarnos a través con las otras comunidades Beneyanusín, tanto de Cuba como del mundo entero.
Bueno, yo le recomiendo a Laine que vuelva a Texas, porque el bloqueo de los datos es responsabilidad de la compañía, ese es el Estado, es lo que hay ahí, no hay otro. Si usted se le bloquea los datos a Estados Unidos, tiene que ir a proveedor. En este país, en los Estados Unidos, hay múltiples compañías que ofrecen servicios en Internet. En Cuba es estatal, es de Texas.
Es un monopolio, entonces nosotros ahí tenemos muchas inversiones. Es decir, con respecto a los datos móviles, porque es la forma de nosotros defendernos de esta dictadura, que al parecer no tiene control. Es tan bruta que no tiene control, no tiene freno. Entonces nosotros solicitamos a todas las comunidades religiosas y no religiosas que por favor nos ayuden a detener esta locura que se ha desatado contra los judíos Beneyanusín. Tengo también, me han llamado muchos Beneyanusín de La Habana, que han tenido que, es decir, misteriosamente han empezado a ser presionados por personas desconocidas y que han tenido que dejar hasta de practicar, de utilizar atributos. Esto es exactamente contra los Beneyanusín. Es muy peligrosa la situación hacia los Beneyanusín en este país. Por favor, le solicito a la comunidad internacional que nos ayuden para poder tener una protección con respecto a nuestras familias.
¿Cómo lo, Laine? Y vuelva a ir a la compañía de taxi. Mañana tendremos seguimiento a ver qué ha pasado, si le han restablecido o no los datos, los móviles. Las gracias ahí en Nuevitas, Camagüey, Olaine de Tejada, padre de esta familia Beneyanusín, que continúan siendo hostigados de múltiples maneras por no querer dejar de que sus hijos asistan a clase y que se les respeten sus símbolos religiosos. Vamos a tener actualización. Hace ya una semana, desde el día de Nochebuena, el día 24, pues fue dado de alta del hospital Ernesto Guevara de la Serna Cristian Pérez Carmenate, este activista de la Unión Patriótica de Cuba, que ahora está recibiendo unos sueros productos, según lo que ha determinado un oncólogo ahí en la ciudad de Las Tunas, para combatir de 2 megalomas, 2 tumores que tiene uno en el brazo y uno en el fémur del pie. Vamos a establecer ya el contacto ahí en la ciudad de Victoria de Las Tunas con su mamá Yolanda Carmenate para tener actualización de la situación, el diagnóstico médico de Cristian Pérez Carmenate. ¿Cómo es posible un joven que estaba perfectamente sano hasta el 12 de agosto, desde el 12 de agosto hasta el presente, se ha personado esta situación? El contacto ahí en Victoria de Las Tunas con Yolanda Carmenate, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yolanda, hablábamos con Cristian, estuvimos unos días fuera acá por la razón del día de Navidad y demás, pero siempre pendiente de ustedes. Hablé con Cristian esta mañana, no se ve de muy con muy buen semblante, ya le pusieron el primer suero. ¿Cómo se ha llegado a este diagnóstico de que tiene dos tumoraciones, una en el brazo operado y otra en el fémur? ¿Cómo se ha llegado a esto y qué certeza tiene usted que lo que le están diciendo es lo que es?
No, yo no tengo ninguna certeza, porque yo no he visto ningún documento que acredite tal cosa. Y de tenerlo, puedo estar segura que eso se lo inocularon allá adentro, porque mi hijo estaba bueno y sano el día 12 de agosto, el día que salió de la casa, que lo metieron preso ese mismo día. Y mire ya a esta fecha cómo está mi hijo, que está paralítico, en una cama tirado que no se puede levantar.
Yolanda, según lo que me contó Cristian esta mañana, ahora dicen ellos que en 2 o 3 meses, cuando le pongan el tercero, el cuarto suero, existe la perspectiva de que pudiera caminar. Pero yo lo veo de mal en peor, no hay mejoría. ¿Cómo lo ve usted?
Seguro que sí. Entonces, otra cosa que es preocupante, que no le han mandado ningún tipo de analgésico, porque dice que el dolor que él tiene supera todos los sedantes, los calmantes. Pero yo no concibo que no haya nada que le puedan dar a ese muchacho que él pueda sentir un alivio, aunque sea un rato. Entonces, eso es inconcebible. Y su estado es cada día peor porque no se levanta para nada, no puede levantarse porque está cansado o se siente mal. No, eso 3 meses me parece que mi hijo no va a poder soportarlo, y más con esos terribles dolores, sin nada que le calme los dolores esos agonizantes.
Yolanda, y el oncólogo que usted se reunió finalmente la semana pasada, ¿no hay otra alternativa? ¿No hay otra opinión médica?
Mire, el oncólogo, a él no la ha visto. A él, quien lo estaba tratando, es el de la sangre, que ahora no me sale el nombre.
Un hematólogo.
Un hematólogo.
Exacto.
El oncólogo nunca lo ha visto.
Pero ¿y entonces cómo ustedes tienen este diagnóstico? ¿Quién lo dictaminó? ¿Dónde están los papeles?
Eso mismo, yo no tengo absolutamente nada sobre ese tema. Yo no tengo nada y lo he solicitado y nadie me ha dado nada.
Pero Yolanda, yo le hago una pregunta. ¿Cómo es posible que le estén poniendo unos sueros para una tumoración cancerígena? Si ustedes no tienen la evidencia del diagnóstico, ¿quién dictaminó esto?
Bueno, no tengo manera de contestarle, porque yo he tratado de tener ese papel y no me lo dan.
Es increíble esto, lamentablemente. Bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto. Ahora, simplemente, Yolanda, es importante que el 12 de agosto ese joven salió de su casa, fue golpeado por la policía, después lo operaron después de 40 días, y entonces, si hubiese tenido la tumoración hace 40 días, ¿por qué no se la detectaron cuando la operaron el brazo? ¿Cómo apareció ese tumor de la nada ahora?
Porque ellos dicen que salió de la biopsia, pero yo esa biopsia no la he visto. No he visto el papel que me justifique lo que me están diciendo. Y detenerlo, responsabilizo al gobierno cubano, porque él no tenía esa enfermedad.
¿Cómo no, Yolanda? Sí, dígame.
Que el médico me dice que hace poco que ese cáncer le está trabajando, que eso no lo tenía, hace poco que lo tiene. Que a partir de que lo cogen preso a él es que empieza ese cáncer.
Gracias, Yolanda. Vamos a seguirle dando seguimiento al caso de Cristian. Dios mediante, Dios permita que logre mejorar el estado de salud allá en Victoria de las Tunas. Y nos vamos a la vecina provincia de Holguín. Nos vamos al municipio de Vanes. El contacto allí con William Tamayo. William, buenas tardes. William,
buenas tardes.
William, buenas tardes. Oye, William, buenas tardes. Un saludo. Lamentablemente estuvimos 2 o 3 días fuera del espacio y recibimos la nota hoy del correo que nos había mandado la situación que estás enfrentando desde el domingo de la semana pasada. Tu hijo sufrió un accidente cuando venía de pescar. Se fracturó la muñeca de la mano izquierda, creo, ¿no? ¿Es izquierda?
Sí.
La izquierda, con 15 años, es el mismo niño que no se te permitió que estudiara en la escuela por totalismo político. ¿Cuál es la denuncia que quieres hacer? Una semana lleva este joven sin tener analgésico. ¿Y cuál es el tratamiento que le han dado? Cuéntanos los detalles, William.
Bueno, empezaré por decirle al mundo que me escucha que el domingo 22 de diciembre mi niño sufrió una caída, la cual tuvo una rotura en su brazo izquierdo, y sus 2 huesitos fueron rotos. Socorrimos a primeros auxilios, yo y mi esposa Diana Rosa Ricardo Serrano, aquí al Policlínico César Forné Frutos. Ahí llegamos llorando, gritando con nuestro niño llorando, pidiendo socorro, auxilio, asistencia médica, y no nos brindaron ninguna asistencia médica. No me lo auxiliaron a mi niño. Pidiendo ambulancia, me dijeron que ahí no había ambulancia. Cuando eso es un puesto de ambulancia que están ahí parqueadas. Tampoco me le supieron tirar una placa, que ahí también tiran placa en ese policlínico. ¿Cómo? Ahí empiezo yo a decir, ¿cómo puede ser que esto lo llamen potencia médica? Cuando
miren cómo está mi niño con los huesitos rotos, mi niño sufriendo dolores. Tuvimos que salir para la calle gritando, socorriendo a los choferes para que nos pararan y nos trasladaran al hospital pediátrico civil, que queda en otro hospital. Allí llegamos también, me llevó un chofer, amigo mío, particular. Llegamos allí al hospital pediátrico civil. Allí tampoco llegamos allí. Ningún médico de que estaban de guardia allí nos atendieron. Tampoco me supieron decir, tampoco tenemos ambulancia. Y yo dije, ¿pero cómo puede ser eso? Mira la situación de mi niño, aunque sea re, atiéndamelo, mira, por favor, tenga misericordia de mí. ¿Pero qué vamos a hacer si lo único que hay es una ambulancia y no y en este momento no sabemos ni para dónde anda? ¿Pero cómo va a hacer eso? Yo voy a estar paseando por ahí, andando por ahí, como llevando a sus familiares por ahí, paseando, porque lo van a estar paseando. Y ahora que mi niño está sufriendo, ¿eh? Y entonces ahí me manifesté. ¿Cómo pueden llevar esto una potencia bélica? Y mira a mi niño cómo se encuentra. Bueno, de ahí salimos para la calle de nuevo a pedir auxilio, socorro. Yo y mi esposa, por favor, yo fuera ahí, a la calle, para que yo prepararan y llevar hasta el hospital clínico quirúrgico. Allí a quedar también el médico ortopédico Saúl, que debería de estar ahí. No sé, se desapareció. Entonces, yo ahí empiezo. Pero ¿cómo puede ser que el ortopédico Saúl no se encuentre aquí? Por favor. Mira, si sí, entonces el técnico se encontraba, que es el asistente de Saúl, dijo, no, mira, papá, yo lo voy a auxiliar. Entonces aquel técnico empezó a manipular el bracito de mi niño, ahí fue donde me subió la persona, lo sienta, que por aquí ya me muero. Y entonces mi niño gritaba, ay papá, sin estrella, sin misericordia,
y tuvieron que buscar ayer un médico de Holguín porque el otro Saúl nunca apareció.
No, mira, Tomás, yo quiero denunciar al Departamento de Seguridad del Estado, porque Tomás, detrás de esto está Seguridad del Estado, porque consiguen allí la jefa de guardia, me dijo, señor, Saúl se encuentra por ahí. Y yo le dije, pero localíceme a Saúl, que es el único profesional que puede montar un poquito mínimo a mi trabajo. ¿Cómo puede ser que
William, pierdo la comunicación, trata de acercarte a ver, vamos a ver si podemos concluir, que nos quedan 3 minutos. Finalmente el lunes vino otro médico de Holguín y lo que hicieron fue entablillarlo con tabla. Cuéntanos.
Cuando llegó el médico, me dijo, papá, yo necesito que manipular el bracito de los niños porque la placa se dio un próximo montado. Entonces, doctor,
no hay eso, William, no hay eso.
No hay eso, lo que hay un palma, entonces es un vendaje ahí con.
Bueno, ¿y ahora cuándo tú tienes que llevar al niño al médico a ver en qué, si eso está soldando bien o no?
El día primero. Viene el médico Holguín.
William, yo te estoy perdiendo, hay problemas con la comunicación hoy, pero yo te prometo que en los próximos días vamos a tratar de establecer contacto contigo nuevamente, porque esta historia no concluye y hay que ver ahora si el niño se recupera totalmente. Otra cosa, no hay medicamentos para el dolor, William.
No hay nada, Tomás. Bueno, fíjate que ni me necesitaron nada, porque no hay nada. No hay nada.
¿Y todavía el niño una semana después está dolorido?
Sí, sufriendo dolores, muchos dolores.
Bueno, quería decirte que hicimos las gestiones con Teresa Miranda Césped allá en el Guaro.
Sí, ella me llamó, Tomás.
Y sí, yo hablé con ella a ver si alguien cercano ahí te puede hacer llegar algunos analgésicos para que este muchacho de 15 años al menos no sufra tanto, William. Y vamos a seguir el contacto contigo, hermano, ¿viste?
Está bien, gracias, Tomás.
Gracias, William Tamayo, ahí con este delicado caso, el niño con una muñeca, con una fractura, 2 huesos en la muñeca y sin tener incluso ni analgésico durante una semana. William Tamayo Ramayo, allá en Holguín. Nos vamos directamente a concluir en la tarde de hoy, específicamente en Sibanicut, en la provincia de Camagüey, el contacto allí con Jordan Marrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti y todo el colectivo del programa Hoy en Cuba, en especial para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, Jordan, usted, que en medio de las penurias, lo felicito, primera como cubano, como compatriota, y segunda por la labor que hace allí tan encomiable durante todo el año. Acaban ustedes de publicar la lista de cómo concluyen, y los nombres los voy a dar, 8 presos políticos cubanos, algunos de ellos cumpliendo largas condenas. ¿Cómo cierra el informe de las prisiones en Camagüey durante este 2019, que en 24 horas concluye? Se trata de la situación de Alieski Calderín Acosta, de Felipe Martín Companioni, de Alexander Palacio Reyes, de Misael Cané Velázquez, de Fernando Vázquez Guerra, de Yoelvis Pérez Hernández, de Michael López Sotomayor y de Ricardo Hernández Ruiz. Ellos con varias múltiples condenas, algunos hasta llegan hasta 20 años. Jordan Marrero Huerta, casi todos estos 8 presos políticos están en el sistema penitenciario de la dictadura comunista ahí en Camagüey. ¿Cómo cierra el año para estas personas y cuál es la situación que enfrentan estos presos políticos?
Ese es el lado más oscuro, Tomás, el que acaba este último de mencionar, hermano. Es muy triste lo que están viviendo y sufriendo los prisioneros políticos que se encuentran aún en las mazmorras de la tiranía en la provincia de Camagüey. En el caso de Alieski Calderín Acosta, podría decirte que está sancionado a 20 años de privación de libertad por el delito de atentado contra los intereses del Estado. Alieski Calderín Acosta hace poco acabó de pasar una crisis de una enfermedad que conocemos como escabiosis, en la cual no había medicamento para darle. Y te puedo decir más que concluye el año con una gripe que le afecta hasta la garganta y ha pedido ser atendido por especialistas de la salud, y lo que le han comunicado los verdugos de la prisión de Kilo 8, donde se encuentra, es que los profesionales de la salud están de fin de año, de fiesta desde el día 25 hasta el nuevo año, es decir, hasta el día 2, día 3, que le dé la gana de entrar. En estos momentos, lo que pueda suceder allí con los presos, los problemas que tengan los demás internos, tienen que esperar a que retornen los profesionales de la salud que laboran en este en esta prisión. Pues Alexander Palacio Reyes, quien se encuentra también cumpliendo una sanción de 5 años de privación de libertad por los delitos de atentado, de desacato y resistencia, quien se encuentra también recluido en la prisión de Kilo 8, te puedo decir que le resta menos de un año para cumplir su condena de 5 años, y es absurdo que las autoridades cubanas, en conjunta de estrecha colaboración y dirigidos por el Departamento de la Seguridad del Estado, lo mantengan en una prisión de máxima severidad como es Kilo 8, donde en cualquier momento puede haber una complicación por una riña, una provocación para complicarle la vida a este joven patriota cubano, que es un defensor de los derechos humanos, que en muchos años ha venido dándole la batalla moral y físicamente a la tiranía comunista. Felipe Martín Campagnoli, otro prisionero político, sancionado a 7 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y resistencia, se encuentra recluido en la prisión de Kilo 7. Felipe Martín Campagnoli, en estos momentos podemos decir que está próximo a cumplir un año de estar sufriendo medidas restrictivas impuestas por el Departamento de la Seguridad del Estado en lo referente a llamadas telefónicas. Lo mismo sucede con Misael Cane Velázquez, quien está cumpliendo 6 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y resistencia en esta prisión de Kilo 7. También está próximo a cumplir un año de estar sufriendo estas restricciones. No solo afecta para la información a nosotros como tal, para divulgar lo que ocurre dentro de estos penales, sino también que afecta a sus familiares. En el caso de Misael es bien interesante, porque a Misael, desde que fue enviado a prisión, ya se va a cumplir 4 años, se le está negando la asistencia médica constantemente, lo que ha sido un calvario para este prisionero político. Por otra parte, tenemos a Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, sancionado a 3 años de privación de libertad por el delito de no pago de multa. Dentro de la prisión, las autoridades del Departamento de la Seguridad del Estado le han prefabricado una nueva causa donde le han imputado 6 meses más de privación de libertad, y bueno, se encuentra en la prisión de Kilo 7 y también está viviendo y siendo víctima de estas medidas restrictivas en las llamadas telefónicas. Tenemos el caso de Yoelvis Pérez Hernández, quien fue sancionado a 5 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y resistencia. Todos estos jóvenes, la gran mayoría, excepto Fernando, son activistas del Movimiento Prodemocrático Pedro Luis Buitel, quien trabaja en coalición con el Frente Nacional de Resistencia Cívica. Es bueno especificar esto, Tomás. Este joven, Joelvis Pérez Hernández, también próximo a cumplir su condena, le queda un año y medio, se encuentra recluido en la prisión La Empresita, en esta ciudad de Camagüey, donde también ha sido víctima de amenazas, acoso y chantaje por parte del Departamento de la Seguridad del Estado para impedir que pueda brindar cualquier tipo de información de lo que ocurre en el interior de estas prisiones. Y bueno, están los presos que se encuentran en estos momentos en libertad condicional, con muy delicado estado de salud, se encuentra Ricardo Hernández Ruiz, quien fue sancionado a 3 años de privación de libertad por delitos prefabricados por los órganos de la seguridad del Estado, condena que empezó a cumplir el 3 de febrero de 2018. Ricardo Hernández Ruiz tiene serios problemas, una hernia discal y serios problemas de salud, ya de 50 y pico de años de edad que tiene, figura, es activista de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, dirigida por el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, y tenemos a Michael López Sotomayor, que es del Movimiento Prodemocrático, sancionado a 5 años de privación de libertad, quien se encuentra en libertad condicional. Y bueno, esta es una de las tantas problemas que afrontan nuestros presos políticos, y realmente, bueno, espero de que el año 2020 traiga muchas cosas buenas, y entre eso, cosas buenas que estamos deseando, sea la inmediata libertad de todos los prisioneros políticos que se encuentran injustamente dentro de las prisiones castristas.
Cómo no, lo mejor para usted, Jordan Marrero Huerta, de presidente del Partido Demócrata Cristiano, ahí en el territorio agramontino. Gracias por este excelente reporte y por toda la labor que ha desarrollado de activismo en defensa de los presos políticos en la ciudad de Los Tinajones durante este año. Las gracias nuevamente a Jordan Marrero Huerta allá en Sibaní, Cúcamo. Y concluimos así nuestro espacio hoy en Cuba este lunes 30 de diciembre. Mañana 31, nuestro último programa antes del inicio del 2020. Las gracias a Danilo Fuentes Cortés, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez, como todos los días, en la producción. Un gusto, un placer, Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes hoy, invitándolos mañana nuevamente, la costumbre, a las 2 de la tarde, hoy en Cuba, aquí en Radio Martí. Los invitamos ahora a escuchar el boletín de noticias y concluir el mismo a sintonizar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
El 8 de diciembre de 1948... 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.